Hola, soy Ángel Díaz de Rada y te traigo una nueva píldora antropológica. Vitaminas para darte que pensar.
¿A quoi bon loisir sans rêve ni cauchemar? Le grand sommeil sans escale. Vieillir, vieillir et pas mûrir. Bien rongé, bien ridé. La vie peut se la farcir.
En torno al año 349 a.C., Aristóteles publicó su Ética a Nicómaco. En ella, los libros octavo y noveno se dedican a la amistad. Los hijos, escribió, tienen amor hacia sus padres y los hombres hacia los dioses, como hacia lo que es bueno y superior, pues ellos han hecho lo más importante, son causantes de su ser y crianza, y una vez nacidos, de que sean educados. Estas palabras incorporan un modelo de comprensión de la reciprocidad en la duración temporal concreta. La relación entre esas personas se concibe como un vínculo entre quien origina, el que causa, y quien es originado, el causado por aquel. Entre ambos no es imaginable la simetría, pues, como indicó Aristóteles, los padres conocen a sus retoños mejor que quienes han sido engendrados saben que proceden de aquellos. Aquello de lo que se origina algo está más unido a lo engendrado que lo que nace a su creador. También en lo que se refiere a la duración, pues los unos aman inmediatamente a los que han nacido, mientras que los otros aman a sus padres según avanza el tiempo, cuando cobran uso de razón y percepción. Tomados conjuntamente, estos razonamientos de Aristóteles sugieren que en el origen está el don y no la deuda. Como advirtiera Marcel Mauss en 1922, el don crea la deuda, anudando un vínculo que se basa en la obligación recíproca. La obligación de dar, que instaura la obligación de recibir y devolver, es la base de la vinculación social entre personas concretas. La variante que consideramos al referirnos a estos pasajes de Aristóteles, la que se da en los vínculos filiales, nos ofrece un caso modélico para pensar en las transformaciones de la reciprocidad. Nuestro mundo sería probablemente irreconocible para el filósofo de hace casi 2.300 años. La Ética de Aristóteles hablaba de vínculos concretos entre personas concretas. Nuestras formas sociales operan también sobre ese fundamento, pero notablemente modificado por sistemas expertos redistributivos. Se ha indicado con razón que Marcel Mauss escribió el ensayo sobre los dones como una inmensa alegoría que hizo de las sociedades llamadas primitivas, así como las que podríamos denominar arcaicas, un motivo sobre la necesidad de alcanzar, en los inicios del siglo XX, una sociedad plenamente redistributiva. Evocando la imagen de la mesa redonda del rey Arturo al final del ensayo, escribió: los pueblos, las clases, las familias y los individuos podrán enriquecerse cuando puedan sentarse como caballeros en torno a la riqueza común. La inatención hacia los mayores y en ocasiones su extremada soledad puede verse como paradigma de la transformación de la reciprocidad. Una transformación que en cierto modo queda oculta en la optimista apreciación de Mauss al establecer una alegórica continuidad de las formas de la reciprocidad en nuestro presente institucional. La gran diferencia es que los actuales sistemas redistributivos cancelan en gran medida la lógica temporal de la deuda de persona a persona. Los actuales sistemas redistributivos, expertos, la recogen tímidamente al hablar en abstracto de generaciones, pero tienden a diluirla en una red que permite delegar las obligaciones del vínculo concreto hacia una miríada de agentes asistenciales. Así, la deuda concreta puede llegar a quedar difuminada en el sistema de mediaciones sociotécnicas, y la radical asimetría, que constituye al que da primero y al que debe después, puede llegar a diluirse en una sincronía horizontal de posiciones pretendidamente igualitarias. Nada de esto puede impedir la presencia de la obligación concreta ni del afecto concreto, pero en tales condiciones son ya plenamente pensables y realizables las obligaciones y los afectos subcontratados. Así podemos llegar a imaginar que los vínculos deben más a la preferencia que a la obligación, lo que a su vez genera una posible disociación y un dualismo entre ambas disposiciones. Esto no estaba en la mente de Aristóteles. Su idea se fundaba netamente en la obligación concreta a través de lo que en Roma configuraría la virtud de la piedad, pietas. La piedad siempre conduce al campo religioso, precisamente por el carácter originante de la divinidad. Pero en aquellos tiempos tenía un significado indisociablemente civil, el sentimiento del deber. Para comprender el sentido de esta virtud, no es necesario remontarse a un origen absoluto, ni siquiera al de nuestra propia existencia personal, porque la piedad puede extenderse a todos aquellos que nos originan, renovándonos a lo largo de todo el curso de la vida, personas concretas que pueden ser de nuestra generación y también de las siguientes generaciones. Soy Ángel Díaz de Rada, Píldoras Antropológicas, una vitamina para darte que pensar.